Está terminado el cuarto intermedio. Vamos a continuar con el tema del informe de la evaluación de la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal, jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew. El doctor Petris y el contador Gaby. Bueno, consejeros, vamos a empezar el doctor Petris a leer el informe de la evaluación de la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal, jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew. Va a leer primero el doctor Petris, después va a leer el consejero Glades, tercero va a leer el consejero Gutiérrez. Y por último nos queda de leer el descargo que hizo la doctora. Y luego después el debate. Así que comienza el doctor Petris.
Bueno, en esta evaluación que algo ya habíamos, creo que fue en una sesión de Esquel o de, no me acuerdo, de Comodoro, en el marco de esta evaluación había habido una denuncia que se acollaró a la, porque estaba dentro de los 3 años, una denuncia que había hecho una de las partes en una causa contra la jueza, y bueno, lo abrimos por separado, o sea que hay un informe de la Comisión de Admisibilidad donde tratamos esa denuncia. Y luego está el informe, que en el informe no nos pusimos de acuerdo, la comisión, nos constituimos en el lugar, y bueno, ustedes lo tienen en las carpetas, ¿no? Por eso vamos a leerlo. Leo primero yo el informe, que empezamos poniéndonos de acuerdo.
Sí, sí. Doctor Panici, pide la palabra.
Sí, una aclaración simplemente, porque hay tres opiniones por separado, sí, de las cuales entiendo que dos son concurrentes. Y allí la razón de la... Bueno,
ya está. Hay una complementación a pesar de...
Sí. Muy bien.
El argumento de él, después el argumento de Mario, y el mío que adhiera al de Mario,
y añade.
Muy bien.
Bueno,
sí, en realidad no sé si entendí mal, pero nunca estuvimos de acuerdo, ¿eh? Desde el momento número cero, nunca estuvimos de acuerdo en la conclusión. O sea, ya del momento cero, cuando se empezó a trabajar, ya cada uno se fue armando su idea. No es que hubo un dictamen previo de Claudio en concordancia y después salí yo, no, yo desde el momento cero, cuando se fue, mientras se fueron sucediendo los hechos, que cada uno, bueno, lo fuimos informando, los distintos inconvenientes que fuimos teniendo durante el transcurso de esta evaluación, yo ya me fui formando mi idea y a la comisión le fui diciendo cuál iba a ser el principio, y al último, después que terminamos las entrevistas, yo ya estaba convencidísimo y se lo transmití. O sea que del momento cero, antes de escribir la conclusión de Claudio, yo ya sabíamos que no estábamos de acuerdo. Nada más.
Y Comodoro Rivadavia, surgieron las primeras diferencias, ¿no es cierto?, entre el contador y el doctor. Ahí nos pusimos de acuerdo en lo siguiente: que el doctor Petri iba a elaborar su informe y después nos iba a pasar a nosotros para que escribamos lo que consideremos oportuno, adecuado y lo que pensemos. Claudio mandó el informe a través de secretaría. Mario escribió su informe. Como estaban en disidencia, había que desempatarlo o empatarlo definitivamente. Entonces me mandaron a mí el informe y yo hice mi voto. Ahí fue el tema. O sea que en lo que sí se estuvo de acuerdo fue en el método, en el procedimiento a aplicar, ¿no es cierto?, para definir las conclusiones.
Bueno, voy a leer primero el informe que desestimó la denuncia. Informe de la Comisión de Admisibilidad designada para analizar la denuncia presentada por la señora Elisa Amanda Olave de Cáceres contra la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal, jueza civil y comercial número 1 de la ciudad de Trelew. Al señor presidente del consejo, a los que suscriben, consejeros Lades, Gutiérrez y Petris, integrantes de esta comisión de admisibilidad de la denuncia presentemente reseñada, en el marco de esta etapa preliminar decimos: la señora Olave de Cáceres formula denuncia por mal desempeño contra la jueza civil y comercial número 1 de la ciudad de Trelew, doctora Juárez Aldazábal, por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones configurativos de la causal que enuncia el artículo 15, inciso A, de la ley 5, número 80, que los hechos principales que genera esta denuncia se pueden sintetizar así. Primero, iniciación del juicio Cáceres, Nelson, Javier y otros contra Cáceres, Marcelo, sobre rendición de cuentas, donde la jueza que intervenía en esa oportunidad, doctora María Celia Amaral, dictó sentencia, dejando de lado las pericias, e hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas según cálculos presentados únicamente por los actores, que la Cámara de Apelaciones de Trelew confirmó esa situación, valiéndose de la actuación de Mario Cimadevilla y del camarista Vergara y su esposa Balado, todos radicales. 2. Promoción de incidentes. Es la denuncia, que los hechos principales que generan esta denuncia se pueden sintetizar así. Primero, lo que leí. Segundo, promoción de incidentes de ejecución de honorarios caratulado Cáceres, Rubén Napoleón, sobre incidente de ejecución de honorarios, donde se trabó embargo sobre 80 fardos de lana que contenían 16.000 kilos, que fueron secuestrados y subastados por la suma de 117.000 pesos, cuando el valor real era de 604.800 pesos, que hubiera permitido cubrir las liquidaciones de honorarios de esta causa, y de Vallejo, Sergio Fabián y Cáceres, Rubén, sobre incidente de ejecución de honorarios, cuyos montos eran de 490.000 pesos. 3. Desalojo del establecimiento. Efectivizado el 6 de noviembre del 2015, la jueza Juárez Aldazábal ordenó oficio a la Jefatura de Policía para que, en forma previa al diligenciamiento del mandamiento de desahucio y a los efectos de salvaguardar la integridad física de padres e hijo ocupante, se dispongan las diligencias necesarias. Que la secretaria del juzgado, María Tame, ordenó proceder al lanzamiento, excediendo sus funciones, lo que hizo a través del GIOP. Que pese a la clara violación de los deberes de funcionario público de la secretaria Tame, la jueza, advertida de tamaña irregularidad, convalidó la actuación el 11 de febrero del 2016, rechazando el planteo de inexistencia, lo que fue motivo de apelación que culminó con la declaración de inexistencia procesal del acto de desalojo por sentencia interlocutoria civil de la CANE. Que como consecuencia del desalojo irregularmente practicado sin la intervención del juez de paz, no se sabe el destino de los animales, demás bienes muebles, solicitándose su devolución sin que la jueza hiciera lugar a ello. 4. Vuelve a referirse a la subasta y a irregularidades en las liquidaciones practicadas y el anatocismo incurrido y permitido por la jueza. Aquí termina la descripción de los hechos. Requeridos los expedientes por esta comisión llamada a conocer, se obtuvieron fotocopias de las causas caratuladas Cáceres Nelson contra Cáceres sobre rendición de cuentas, Cáceres Rubén sobre incidente de ejecución de honorarios en autos Cáceres Nelson y otros contra Cáceres Marcelo Neris sobre rendición de cuentas. Análisis. No surge de las mismas que las irregularidades que la denunciante alega como conductas de mal desempeño se le achaque a la jueza amerite la apertura de esta instancia. Es que no arrimó elementos que permitan siquiera justificar a prima facie el valor de la lana subastada y la pérdida que alega. No justificó si el anatocismo era legal o no, de conformidad con las previsiones de los artículos 623 del Código de Vélez y 770, inciso C, del actual Código Civil y Comercial de la Nación, dada la etapa de ejecución de sentencia que se transita. Ejerció además la vía recursiva y obtuvo la denunciante el resultado obtenido, esto es, la inexistencia del acta de desalojo. La Corte Suprema sostiene que el mal desempeño se configura cuando se acreditan graves actos de inconducta que afecten seriamente el ejercicio de la función, dado que la buena conducta se presume como garantía. Se descarta el error, improcediendo o injudicando, pues para ello están los recursos judiciales o medios de impugnación. No deben ser incluidas entre las causales genéricas de mal desempeño el contenido de las resoluciones, dado que los criterios y opiniones vertidas en las resoluciones jurídicas están directamente relacionadas con la independencia e imparcialidad de la función. El obrar del magistrado debe demostrar falta de idoneidad técnica y un perjuicio grave al servicio público, obstaculizando al ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Es decir, debe haber un patrón de conducta, un obrar reiterado del magistrado que reúna las mismas características. De lo contrario, y cuando la mera disconformidad con lo resuelto que definió cuestiones planteadas por los justiciables, aceptando unas y rechazando otras, no los invalida con el vicio del mal desempeño. Máxime, cuando la denunciante, como en el particular, interpuso los recursos de apelación a los fines que un tribunal de alzada revise las decisiones de la jueza de primera instancia. Ya he dicho este consejo que la corrección de la conducta del juez puede conseguirse mediante los pronunciamientos de los tribunales de alzada ordinaria en los casos habilitados por vía de apelación, porque sus decisiones pondrán de manifiesto las omisiones cometidas y esa circunstancia será de valiosa lección. Más, cuando tales faltas y omisiones constituyan supuestos de gravedad extrema que revelen un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces con daño del servicio y menoscabo de su investidura, que no es el caso traído a conocimiento de esta comisión, corresponderá al Consejo de la Magistratura juzgar la conducta del magistrado si resultare procedente. El juez aplica el derecho con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o la doctrina con un criterio jurídico de actualidad. Finalmente, y en lo que hace al destino de los bienes, esta comisión ha recabado información actual que continúan a cargo del juzgado de la jueza las operaciones tendientes a la acreditación de los mismos y su devolución, y en lo que hace a la secretaria Tame, fue trasladada de ese juzgado por el Superior Tribunal de Justicia. Por todo ello, esta comisión desinsaculada a intervenir entiende que debe desestimarse la denuncia por mal desempeño que se intentara. Y firmamos los
papeles. ¿Alguna consideración? No, antes quería aclarar, porque justo que me decía acá Horacio, también en la misma metodología de la, en la comisión de evaluación, en donde estamos, donde hay los votos no son coincidentes, en esta comisión de admisibilidad sí los tres estamos, si bien la denuncia forma parte del periodo, pero se tomó como un hecho solo, aislado y concreto, después de la elaboración de la misma metodología, yo recibí este informe. Allá en esa carpeta, en esa caja azul, están todos los expedientes que respaldan eso y lo que se escribió, al cual se los pedí al secretario, y analicé y verifiqué que realmente, por eso coincidí en este tema puntual de lo que se habla del error garrafal, que no fue en este caso puntual de la jueza, sino que fue de la secretaria, en virtud de lo que explicó por el tema del oficio. Con lo cual el doctor Gutiérrez después también me pidió la documental, se la hice llegar, analizó él y coincidimos en esta, coincidimos los tres. Yo quería hacer esta aclaración, ¿no?
Consejero Montenovo.
No es estrictamente sobre el contenido del informe, que me parece que es correcto, sí. Sino que yo tengo dos comisiones de evaluación de los fiscales Banfi y González Meneses, y los hechos... Y los hechos, las denuncias ingresadas que se corresponden a hechos ocurridos o a presuntos incumplimientos ocurridos en el término de los tres años, se tratan se están tratando en el contexto de la comisión de evaluación y no separados. Digo porque esto pareciera que se utilizó una metodología diferente y deberíamos ver de hacer la misma siempre. Estamos en la misma situación que en este supuesto, que acá se trató la denuncia independientemente de la evaluación de los tres años, por más que el hecho estuvo incluido en el término de los tres años, y en estas comisiones que acabo de mencionar hay hechos incluidos dentro de los tres años que hemos considerado derivarlos a la comisión de evaluación. Deberíamos tener una postura integral homogénea, porque si no algunos van a decir ¿y por qué en unos casos una cosa y en otros la otra? Nada más.
Sí, Diego Cruceño.
Perdón, para dejar constancia, la diferencia, Martín, en este caso puntual fue la siguiente. Originalmente la señora Cáceres hace una presentación que llega al Consejo de la Magistratura, no era muy clara la presentación, se la citó a ratificar, tarea que oportunamente hizo el consejero Pinsker, y la señora Cáceres le expresó que, una vez que le explicó el procedimiento, fuera al legajo de evaluación de la magistrada. Aproximadamente uno o dos meses después, no recuerdo la fecha con exactitud, en todo caso lo busco, pero con posterioridad, con bastante posterioridad, la señora Cáceres, estábamos sesionando en la ciudad de Rawson, se acercó y presentó una denuncia, con las formalidades de denuncia, la ratificó como tal, por la misma causa y por los mismos hechos, y esa fue la diferencia con que ocurrió en esta circunstancia. La señora Cáceres después volvió a presentar una denuncia. Por eso la comisión tomó la decisión de analizar, digamos, con el formalismo de comisión de admisibilidad, más allá de lo de los tres años. Esa fue la diferencia con que ocurrió, digamos, con la diferencia con nosotros. Legajo que acabas de mencionar.
En realidad eran los mismos hechos, los redita por separado en la denuncia. Entonces ahí se consultó y se decide cómo acumula, en realidad se acumularon, pero por la misma comisión, pero mereció un dictamen aparte. Lo podríamos haber incluido en el análisis del informe.
Sí, yo quería decir que en el momento que la señora Cáceres fue a ratificar la denuncia conmigo, no quería que se fuera a trabajar a esto como una denuncia independiente, sino que se incorporara a la evaluación, exclusivamente. Por eso en ese momento pareció que el criterio seguido en el caso se correspondía con el que los casos que vos decís, Martín. Pero coincido con él de que la postura debe, el criterio tiene que ser uniforme, ¿no? Si hay una denuncia simultáneamente en el mismo periodo y por hecho que no forma parte de la evaluación, o la tratamos separada o la tratamos juntos, pero de la misma forma, ¿no?
Sí, primero está Panici.
Sí, yo quiero pedir una aclaración, porque hace algunos años, no muchos, vino a verme una señora con un problema similar, que conjeturo que es la misma persona, pero en aquel momento, según creo recordar, la señora, la causa ya tenía fecha de remate, es decir, como que... Ah, bueno, entonces sí. Entonces la duda que me surge a mí es, acá se ordena el lanzamiento y no lo ordena la jueza, pero lo dispone la secretaria, una cosa así, y eso por un lado. Y por otro lado, el destino de los animales, que sabemos que están a la disposición del juzgado, según entiendo, ¿están para ser recuperados por
hoy la señora? Sí, hoy sí, actualmente.
¿Y el lanzamiento, quién lo dispone?
No, el lanzamiento se materializó, ellos no volvieron. La sentencia la dictó la doctora Amaral, que tenía que deshabitar o desocupar el inmueble. La doctora Juárez Aldazábal la materializa. No es que ella dictó la sentencia. Bueno, continuó.
¿Qué macana se mandó la secretaria? No entendí entonces.
La secretaria firmó un oficio diferente a la orden, no transcribió la orden textual de la jueza que había dispuesto que se haga por el juzgado de paz. Se hizo por el GEOB, la Cámara revoca eso, esa decisión, declaró inexistente el acto, pero no los restituyó. Ella ahora, esta señora Cáceres, está a través de sus abogados tratando de recuperar, a través de las rendiciones de cuenta, el destino de esos bienes, el ganado, los enseres, lo que había, pero no volvieron al campo porque el campo lo tenían que devolver.
Consejero Gutiérrez.
En cuanto al procedimiento, al planteo de Martín inclusive, yo creo de que no está mal resolver la denuncia y no altera el proceso de evaluación el hecho que se resuelva primero la denuncia, porque la denuncia es una cuestión sobre los hechos, ¿no es cierto?, denunciados y en donde se toma una decisión. Lo que nosotros vamos a considerar en la evaluación es si tuvo denuncia o no, qué resultado tuvo la denuncia, y en este caso, si se sigue el criterio de la Comisión de Admisibilidad, ¿no es cierto?, no va a existir como un antecedente en contra de la señora para resolver en la evaluación, nada más. Yo creo que esa separación para mí existe, porque de lo contrario, si la denuncia lo hubiéramos tenido en la evaluación, ¿qué íbamos a hacer? La íbamos a evaluar porque había una denuncia, pero no teníamos resultado de esa denuncia. No teníamos ahí de que esa denuncia realmente, ¿no es cierto?, constituía una causal, sea de mal desempeño, ¿no es cierto? No teníamos esa situación. Ahora tenemos una situación que nos hace que esta denuncia no debe ser contemplada acá porque no fue negativa. No fue, digamos, esa denuncia no acredita un mal desempeño de la persona. Entonces no la podemos analizar desde ese punto de vista. De ahí sí podemos tomarla, ¿no? Como que la señora no ha tenido denuncia, si ha habido otras y si ha sido, ¿cuál fue? Está bueno, sí.
Sí, mantengo.
Sí, yo no, para avanzar con este tema, pero no estoy de acuerdo, no es así. Y pongo como ejemplo el caso del fiscal Meneses. El fiscal de Meneses tiene una denuncia del procurador por su actuación en un juicio al final del periodo de los 3 años que demuestra toda una serie de disfuncionalidades que son determinantes para el resultado de la evaluación. Entonces, acá no se trata de que se evalúa que tiene una denuncia. Bueno, habrá que esperar, porque es importante el periodo de los 3 años, es la estabilidad propia del magistrado y funcionario, y es una evaluación oficiosa del Consejo. Acá nadie es del todo juez, fiscal o defensor hasta que no pasan los 3 años. Y los hechos que ocurren durante los 3 años que puedan dar lugar a denuncia, habrá que esperar, incorporar a la comisión de evaluación y ver todo en globalmente. No. Si vamos a ir separando, perdemos la noción del conjunto.
Pero acá se hizo eso.
No estoy diciendo en este caso, bueno, ya estuvieron las explicaciones, Claudio. Digo en general. Porque si no, puede ser que alguno venga y diga, ¿por qué a mí me meten todo en el periodo de los 3 años y algunos no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo en este caso ya escuché las explicaciones, no digo nada más. Y me parece que en el caso de la doctora Juárez Aldazábal, los términos de la comisión de admisibilidad son claros. Yo los comparto incluso. Pero digo, hay que no creo que podamos hacer, como dice Gutiérrez, porque si no nos estamos metiendo en un lío. Nada más, pero dejémoslo para otro momento.
En este caso creo yo que la conclusión y la disidencia que tenemos en la comisión de evaluación no nos hubiese cambiado si esto lo hubiésemos contemplado dentro de la evaluación. Mi voto hubiese sido exactamente el mismo, y creo que el de Claudio hubiese sido el mismo y el del Pampa el mismo.
No, yo entendía, Martín, que vos decías que tenían que haber sido otras personas las que... Pero entonces se te está dando la razón, porque en realidad acá lo único que se hizo, se analizó dentro del proceso y se decidió por práctica que nosotros mismos lo podría haber metido dentro del dictamen.
Sí, del Bárbol...
Sí, yo lo que quiero que sepan es que esta evaluación venía ya demorada por el tema de la licencia médica de la doctora y era bastante cargada. Hay 8 cajas de documentación que hubo que mirar. La miré yo, después la miró Mario, bueno, el Pampa miró lo que pidió, no sé, pero que fue hecha a conciencia, ¿no?
Perdón, creo que lo que tenemos que hacer en este caso es seguir adelante con esto, y esta cuestión analizarla de última en febrero y ver cómo vamos a hacer de acá en adelante cuando estamos en una comisión de admisibilidad de una denuncia y estamos en el periodo de 3 años. Dejémoslo como tema pendiente para tratarlo en febrero, en modificación de reglamento, y ya está. Porque por no discutir si está bien o mal, ya está, porque vale, ya está hecho así.
Bueno, está a consideración el informe de la comisión de admisibilidad. Si nadie quiere hacer ningún otro comentario, pasamos a la votación.
O sea, votar este...
La desestimación de la...
No, va a estar votando.
Bueno, votamos. Bueno, por unanimidad se desestima la denuncia presentada por la señora Eli Amanda Olave de Cáceres contra la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal, jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Ahora la evaluación de la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal.
Bueno, leo primero el informe, que en principio van a ver que hay errores porque lo hacía la comisión, luego quedé en solitario, así que a veces hablo en tercera persona. Fuera de los antecedentes, el firmante, miembro de la comisión de evaluación, jueza de la doctora Lucía Adela Juárez Aldazábal, jueza civil y comercial número 1 de la ciudad de Trelew, mediante acordada 1482-2015, de fecha febrero de 2015, eleva su consideración y a la del Pleno el informe correspondiente. La doctora Lucía Adela Juárez Aldazábal, seleccionada por este Consejo como jueza civil y comercial número 1 de Trelew, mediante acordada 1294 y su designación mediante acordada 1301, prestó juramento el 22 de febrero del año 2012. Mediante nota del Consejo de la Magistratura del 2015, se informa a la evaluada, a la comisión evaluadora designada, se solicita información para la evaluación de su desempeño, se solicita información sobre su desempeño al Superior Tribunal, se solicita información sobre el desempeño de la magistrada evaluada al presidente de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, se solicita información sobre el desempeño del presidente del Colegio de Abogados y finalmente se requiere a la magistrada evaluada remita una serie de expedientes para su estudio. El 30 de marzo del 2015 se recibe informe emitido por la jueza sobre su desempeño en el cargo que ejerce, expresando que totalidad de procesos en los que intervino como jueza, periodo febrero 2013 a marzo 2015, 2.239 causas, totalidad de sentencias definitivas dictadas en el periodo 257, apeladas 69, confirmadas 18, declarado desierto el recurso 16, desistidas 3, revocadas íntegramente 3, revocadas parcialmente 9, modificadas parcialmente 3, fórmula de acuerdo 2, mal concedido el recurso 3. A la fecha del informe se encontraban en estado de resolver 12 causas. Total de sentencias interlocutorias dictadas en el periodo 739, apeladas 55, confirmadas 14, declarado desierto el recurso 5, revocadas 8, revocadas parcialmente 7, modificadas parcialmente 4, denegadas en primera instancia 2, mal concedido el recurso 4. A la fecha del informe se encontraban en estado de resolver 11 causas. Totalidad de recursos de quejas por apelaciones denegadas 6, 2 fueron concedidos y 4 rechazados. En cuanto al horario para el cumplimiento de las funciones, de lunes a jueves de 7:45 a 16, los viernes de 7:45 a 14, sin perjuicio del tiempo que habitualmente dedica fuera del horario y en su domicilio, incluso los fines de semana. Las sentencias definitivas se dictaron dentro de los plazos legales, que por motivos de enfermedad y existiendo causas con vencimientos o fechas a vencer muy próximas, solicitó a la Cámara de Apelaciones una prórroga especial de 6 meses para el dictado de las mismas, las que fue concedido por el Superior Tribunal de Justicia. En lo relativo al plan de trabajo, expresa que durante el primer año de labor no introdujo ningún cambio en el juzgado. Luego de un profundo análisis, concluyó que necesitaba un proceso de actualización frente a los constantes cambios tecnológicos y, con la colaboración de la Secretaría de Planificación y Gestión del Superior, inició una serie de modificaciones en la estructura del juzgado y en la modalidad de trabajo dirigido a prácticas sanas de administración, un uso eficiente de los recursos humanos y materiales y mejorar la efectiva prestación de servicios de justicia. Que ha disertado en diversas jornadas, participó del programa de actualización en magistratura, UBA, realizado por la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia. Participó también del programa de posgrado de la UBA sobre la implementación del nuevo Código Civil y Comercial. Se desempeñó en las Facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, con las cátedras de Derecho Comercial 1 y Procesal Civil y Comercial, que a la fecha del informe, 19 de marzo del 2015, no ha recibido sanciones disciplinarias ni se han iniciado sumarios administrativos en su contra, y que no ha recibido mención especial. En lo relativo a licencias, ha usufructuado durante los años 2012 2 días por atención familiar, 3 días por razones particulares, 3 días por enfermedad, 1 día sin goce de haberes, 5 de licencia compensatoria correspondiente a feria, 2013, 2 días por capacitación, 5 días por enfermedad, 15 compensatoria y 4 por razones particulares. 2014, 45 días de licencia por enfermedad, 23 días de licencia por enfermedad, largo tratamiento, 2 días por razones particulares. 2015, 45 días por enfermedad de largo tratamiento. Todas las licencias fueron concedidas por la Cámara de Apelaciones de Trelew y por el Superior Tribunal de Justicia, que no solicitó ni se le concedió licencias extraordinarias. 2. La Cámara de Apelaciones de Trelew, mediante nota 7715 de abril del 2015, contesta la información pedida y en ese aspecto dice que el juzgado de la jueza evaluada está bajo la superintendencia de esa Cámara, apuntando actas de inspección de las cuales se desprende que la doctora dicta las providencias simples y las sentencias interlocutorias y definitivas en plazo y los libros de registro son llevados en orden, a excepción de un retraso en dictar resolución en el expediente 167-2012 durante el año 2013, que en el año 2012 dictó 76 sentencias definitivas, 278 interlocutorias, en el 2013 86 definitivas y 217 interlocutorias, una dictada fuera de plazo, y en el 2014 dictó 76 definitivas y 275 interlocutorias. Que en los últimos 3 años, a la fecha del informe, la jueza no ha usufructuado licencias extraordinarias y que las licencias ordinarias, según legajo, fueron las siguientes: 2012-14, 2013-26 días y 2014-71 días. Que durante el año 2012, por nota del 27 de agosto del 2012, el doctor Ricardo Lenz se queja por el desempeño del Juzgado Civil y Comercial número 1 de Trelew a cargo de la magistrada evaluada. Denuncia que fue desestimada por la Cámara, exhortando al letrado y al personal del juzgado a que guarde la debida mesura en el trato mutuo. Tercero, se recibe con fecha 11 de mayo del 2015, nota fechada 6 de mayo del 2015, la información solicitada al Superior Tribunal de Justicia sobre el desempeño de la jueza, el que expresa que, según registros sobrantes en la Subdirección de Recursos Humanos, a la fecha no se registra en el legajo personal de la doctora sanciones disciplinarias, ni licencias extraordinarias, ni sumarios. 4. Mediante nota 1016, recibida en mayo del año 2016, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Trelew brinda la información solicitada respecto al desempeño de la jueza, el cual expresa que, recabada la opinión de los matriculados, se han recibido 13 presentaciones que se expresan en forma negativa en cuanto al desempeño de la magistrada evaluada, opiniones que se encuentran reservadas en la sede del Colegio de Abogados. Con fecha 20 de agosto de 2015 se recibe en el Consejo presentación del doctor Gustavo Horacio Watt, abogado de la Ciudad de Trelew, mediante la cual da su opinión negativa respecto al desempeño y aptitudes de la doctora Juárez Aldazábal en el cargo de jueza que ocupa, reseñando a modo de ejemplo los motivos de su opinión, indicando expedientes. 6. Con fecha 15 de diciembre de 2015 se recibe en el Consejo presentación efectuada por la señora Elisa Olave, mediante la cual solicita no se proceda a ratificar en el cargo a la jueza, explicando los motivos de su pedido. Esa es la denuncia que tratamos antes. Presentación que fue ampliada el 24 de febrero del 2016, expresando la señora Olave que la jueza ha incurrido en la causal de mal desempeño del ejercicio de su cargo y por lo cual es evidente que no está capacitada para ser juez del Poder Judicial. Séptimo, con fecha 10 de mayo del 2017 se recibe en el Consejo presentación efectuada por diversos abogados del foro, quienes expresan que el desempeño de la jueza titular de Juego Civil y Comercial número 1, Juárez Aldazábal, donde litigan, es adecuado, dictando las providencias y sentencias en tiempo y forma, y que el trato de la magistrada para con los presentantes y sus clientes es respetuoso y correcto. Octavo, con fecha 27 de octubre del 2017, se recibe informe del Superior Tribunal de Justicia, que se agrega, dando cuenta en apretada síntesis, que reintegrada a sus funciones el 15 de mayo del 2017, la jueza fue convocada por el doctor Mario Luis Vivas a la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde se le explicó la tarea realizada por el máximo tribunal a la fecha. Como resultado de ello, la jueza ha puesto al día su sentencia, habiendo dictado a la fecha 100. El trato cordial logrado con y entre los empleados y funcionarios del juzgado, y por último, la ausencia de registro de nuevos reclamos de abogados intervinientes en los procesos judiciales en trámite por ante este juzgado, manteniendo el Superior Tribunal de Justicia un permanente monitoreo del juzgado, destacándose desde el reintegro permanente colaboración, contracción al trabajo y esmero de la doctora Juárez Aldazábal. 3. Entrevistas. El día 9 de octubre del 2017, los consejeros Claudio Petris y Mario Glades entrevistaron a doctora, en primer lugar a la jueza Juárez Aldazábal. Refiere que desde su reintegro ha dictado 93 sentencias. Cuando hablamos de su reintegro, este tuvo un largo periodo de licencia por enfermedad. La doctora tenía cáncer, parece que está curada o tratada, fue operada y está en un estado, no me acuerdo del nombre, está controlada, sí, fue operada. Refiere que desde su reintegro ha dictado 93 sentencias, que se fue el secretario Jorge Fernández, secretario del tribunal, el doctor Tejero quedó en lugar de él, dice que es excelente también, la doctora Valeria Blasco es excelente también, esto lo iba refiriendo ella, que la magistrada evaluada eleva al Superior Tribunal de Justicia informes periódicos que existían a la fecha de su reintegro 46 sentencias vencidas, que respecto al trato con sus colegas no tuvo oportunidad de hablar con ellos, que las sentencias están en plazo para su dictado, ha dictado 96 sentencias. Se le pregunta qué cree respecto a las denuncias del Colegio de Abogados. Puntualmente, doctor Watt dice, esto fue extraído porque iba ella hablando, puntualmente en la causa Sager contra Chisco, dice que existieron diferencias de criterio. Se pagó honorarios, faltaba el impuesto al valor agregado, vuelve un oficio y por error, el doctor Watt cobró dos veces los honorarios. La secretaria firmó un oficio por error, le pidió al profesional que devolviera el dinero, el expediente fue a la cámara, en la alzada le dieron la razón a la jueza y el abogado terminó devolviendo el dinero. Eso, ahí terminó la entrevista con la jueza. Pasamos a la doctora Valeria Blasco, secretaria de refuerzo, ingresó como auxiliar letrada contratada en el año 2013, ingresando posteriormente como secretaria de refuerzo. El vínculo de trabajo es muy bueno, refiere. No son amigas. Refiere que tuvo momentos de trabajo cordiales, no buenos. Había discusiones técnicas. En general, a la vista era cordial. Se le pregunta si esas diferencias acarrearon algún problema. Contestó que sí, refiere que sí. Todo había como complejo. No había ya confianza en lo técnico, había criterios distintos, se terminaron por quebrar. Hoy hay otra sistemática de trabajo, el doctor Fernández se fue, ve un cambio hoy. El cambio era necesario en la forma de trabajar seguro. Doctor Daniel Omar Tejero, oficial superior, vino por el Superior Tribunal de Justicia, no concursó. Está como secretario de refuerzo. En el mes de abril del 2017 fue trasladado al juzgado civil y comercial número 1, él venía de Rawson. Refiere que se encuentra contento, que hay buen vínculo. Preguntado sobre su tarea, refirió que debió ordenar un poco el juzgado debido a los diferentes criterios de los subrogantes, doctores Payela, García Abad y Cuñolo. Ahí no está, pero falta. Advertía un abandono del personal por falta de conducción. Habló con el personal. Hoy proyecta interlocutorias. Llegó a trabajar con la doctora María Esther Tame por poco tiempo, de abril a un mes atrás. Doctora María Esther Tame, la convocamos, ya no está en el juzgado, pero igual vino a las entrevistas. Secretaria de refuerzo del 2005 en el Juego Civil 1, que era de la doctora Amaral. 2007-2010 fue trasladada. El doctor Capraro la llamó y le dijo, vivió situaciones incómodas en lo diario, no estaba cómoda. Ella refiere que no tuvo problemas. Ella tuvo problemas en expedientes. Se enojó con ella, la jueza, por actitudes, no habló de frente con ella. Puntualmente se le preguntó, pasaron distintas situaciones, y trae a colación el expediente Sager con Chisco, y ella refirió que involuntariamente firmó un oficio. La suma se transfirió y cobró dos veces el dinero el abogado. Se suscitó un entredicho, el doctor Watt se empecinó, pero finalmente devolvió el dinero. Después entrevistamos a la doctora Gladys Puñolo, la jueza de ejecución, refiere que la doctora Juárez Aldazábal es estudiosa, de alta calidad, pero no sabe gestionar. Generó cambios de golpe que provocaron estos impactos, refiriendo que no fue prudente a su entender. Lorena Gabriela Balistrelli, Rosales, auxiliar superior, hace 13 años que está en el juzgado desde el 2004. Refiere que el trato es cordial con la jueza, normal con todos. Carlos Alberto Velázquez, juez de cámara, manifiesta que no anduvo bien en el juzgado la doctora Juárez Aldazábal. Se advierte una gestión desorganizada de gritos, nervios, se exige pero no se enseña. Que en general las sentencias son mediocres, con citas desordenadas y mezcla de los institutos. Que considera, sin ser descalificante, que su desempeño no es satisfactorio. El 24 de octubre del 2017, el consejero Claudio Petris entrevistó al doctor Raúl Adrián Vergara, presidente de la Cámara, juez de Cámara. Ahí fui solo. Y el doctor refirió que se remite a las estadísticas suministradas por el Superior Tribunal de Justicia, que arroja estos resultados en el periodo marzo 2012 a junio 2017, sentencias definitivas confirmatorias 31, desiertas los recursos 18, modificatorias 24, revocadas 11, total 84, interlocutorias confirmadas 73, desiertas 26, desistidas 8, modificatorias 34, revocadas 53, total 194. En segundo lugar, se remite a las actas de inspección confeccionadas por la Cámara que preside actualmente. En tercer lugar, quiere dejar constancia que la magistrada estuvo afectada por afecciones graves de salud, lo que la mantuvo alejada del tribunal para poder curar esas dolencias, y que cualquier persona sometida a estas situaciones extremas es inexorable que desemboque en alguna conducta que la haya colocado en alguna situación de nervios. A su vez, ha estado sometida a este proceso de evaluación por largos años. Quiere aclarar que es estudiosa, tuvo mala suerte con el personal que eligió, que para él el desempeño de la magistrada es satisfactorio. Cuarto, se procedió a analizar la presentación efectuada por el doctor Eduardo Watt, matrícula 749 del Colegio Público de Abogados de Trelew, quien en el marco de este proceso de evaluación hizo una reseña de los expedientes en los que puso su opinión negativa acerca de la actuación de la jueza Juárez Aldazábal. Presentó la nota al presidente del Colegio Público de Abogados de Trelew, quien luego la remitió al Consejo. El letrado presentante citó 17 expedientes, haciendo un breve resumen de lo que él considera un error. Por último, agregó las dificultades de mero trámite que tiende la jueza a obstaculizar el curso normal de los expedientes, demorar la solución de conflictos, extender y dilatar el tiempo de las tramitaciones y el dictado de resoluciones, y requiere formalidades sobreabundantes con perjuicio a los justiciables. Hasta aquí la opinión del doctor Watt. Para expedirme respecto a la admisibilidad de la presentación, se aportaron fotocopias autenticadas de los expedientes judiciales citados por el letrado. En primer lugar, observo en los autos caratulados identificados con el mismo número que el denunciante, a saber, bueno, ahí está toda la lista, Sager con Chisco, ejecución hipotecaria, Watt, sobre incidente de ejecución de honorarios en autos Arismendi, Torroija, Mario contra Torroija, sucesores de Alvarado contra Antón, Pantano con Eliseche, Oyarzún contra Tomás, Valdés contra Municipalidad de Trelew y otros, Green con Criado, Transportadora Patagónica, concurso preventivo, Daram, José contra sucesores de Fernández Ignacio. En todos ellos, lo que quiero dejar aclarado, él se limitaba a hacer una presentación sin identificar nada, por eso esto demoró. Creo que les digo que es más difícil que hacer una sentencia. Hubo que ver expediente por expediente, fotocopia por fotocopia, foja por foja. Él no identificó nada, tiraba una idea, bueno, como un pelotazo, a ver, y bueno, y yo, buscalo, y fíjate, a ver lo que era. No había una foja identificatoria, nada, simplemente, sí, el expediente, muy lindo, con las carátulas, los expedientes no concordaban los números, son 8 cajas, que creo que las están todas en el Consejo, que hubo que analizar. En todos ellos se advierte que el presentante de manera genérica expone distintas situaciones que no identifica puntualmente, ni con fojas, ni con montos, sino que se limita a exponer a una situación que en muchos de los casos no ha sido constatada, y en otros, como error, cuestiones de mero trámite procesal o de diferente criterio al de la jueza, tanto en un decreto judicial como en una resolución o sentencia. indisponibilidad de fondos en una ejecución hipotecaria. Ya ha tenido oportunidad este Consejo de sostener que de llegar a advertirse en la tramitación de los expedientes algún error de derecho, ello susceptible de ser recurrido, para que se revise la actuación de la jueza o magistrado que luego deba cumplir. No desprendiéndose de los mencionados autos que las medidas que se le enrostran a la jueza constituyen irregularidad de tal magnitud que deban cuadrarse en un mal desempeño, se las tiene presentes a los fines de mejorar el efectivo servicio de justicia. Este es un grupo, ahora viene otro grupo expediente. El profesional tiene todos los medios y recursos para atacar los decretos judiciales o resoluciones que considere contrarios a su interés o al derecho, garantizado de ese modo el derecho de defensa y el debido proceso. En segundo lugar, en los autos caratulados Green con Criado, Arabia contra Clínica San Miguel, Eilestein contra Del Castelli, Villagrán contra Obra Social, Muñoz contra Triana, se constataron efectivamente demoras en el dictado de las sentencias en estas causas. En virtud de las medidas para mejor proveer en algunos casos, licencias y prórrogas en otros, solicitadas por la jueza. Por un lado, no se advierte que el denunciante haya observado estas circunstancias en la oportunidad procesal pertinente, consintiendo con su silencio que la magistrada luego dicte la sentencia. Por otro lado, hubiera resultado de aplicación de no haberse consentido dicha actuación el artículo 169 del Código Procesal Civil y Comercial del Chubut, que en el particular no se invocó, al menos no surge del análisis de los expedientes. No obstante ello, proponemos que haga una recomendación a la jueza de evitar proveídos que dilaten y extiendan el proceso, el dictado de las sentencias en el término legal, sugiriendo la adopción de actos como directora del proceso que, sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los letrados actuantes, posibiliten llegar con la mayor prontitud al estado de dictar sentencia. A la presentación de la señora Olave deberá estarse la denuncia presentada contra la jueza y al dictamen de la comisión. Conclusiones. Analizada toda la documentación que tuviéramos en poder, en este caso yo, considerando la información requerida, valorando las opiniones que sobre su labor se han vertido en las entrevistas realizadas, teniendo en cuenta particularmente la intervención que le cupo al Superior Tribunal de Justicia como cabeza del Poder Judicial y en el monitoreo que se fue llevando a cabo sobre la gestión de la magistrada, que no podemos pasar por alto que sin perjuicio que se están evaluando los tres primeros años de su gestión, pero que dado que se encontró afectada en ese periodo y con posterioridad a largos tratamientos para poder curar su salud y que se han revertido desde su cese de licencia y a la actualidad y se mantiene, los cambios que han ocurrido en el tribunal a su cargo, tanto en el dictado de las sentencias como en la vinculación con el personal y los traslados efectuados e incorporación del nuevo personal, todo ello bajo la supervisión del Superior Tribunal de Justicia y demostrándose paulatinamente y afianzadamente el rol de la juez a cargo del tribunal, concluyo que el desempeño y funciones de la jueza Adela Juárez Aldazábal, jueza del Juego Civil y Comercial número 1 de la Ciudad de Toledo, debe ser considerado satisfactorio sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que esta comisión ha aconsejado a lo largo de la presente a la jueza evaluada.
Bien, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos al otro dictamen que lo va a leer el consejero Glades.
Con todo.
Bueno, entonces...
No es lo mismo. ¿Hasta dónde es igual?
No, yo les voy a comentar. En los dos puntos, primeros puntos que habla de antecedentes...
¿Información documentada?
Sí. Eso sí. Que es todo lo que está en este legajo. Yo hice un correlato de todo lo que hay en el legajo y no hice ningún juicio de valor en ninguno de estos dos capítulos. Todo lo dejé para en el punto de las conclusiones. Si quieren, yo fui apuntando lo que en el informe de Claudio no está, porque yo acá, por ejemplo, por eso es importante para mí leerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Claudio, no me acuerdo en qué punto él dice, se recibió la nota número tanto o se le pidió por nota número tanto al colegio de abogados. No, no fue una sola nota, fueron varias notas en distintas fechas. Entonces yo voy a, por eso es que yo quiero leerlo todo. Cuando llegue al punto donde considero yo, bueno, esto es lo mismo, este punto, eso no lo leo.
Listo.
Primero quiero pedirle disculpas al consejero Glades.
Sí, señor.
Es una preguntita para...
No hay problema, hable.
Claudio, reglamentariamente, hay algo que no se me escapa y por eso lo consulto a todos, pero principalmente a vos, que lo planteás. Vos estás diciendo que se considere satisfactorio a la jueza, pero que tenga en cuenta las observaciones y recomendaciones. Ese de tener en cuenta recomendaciones y observaciones, ¿qué naturaleza le das? Porque teóricamente, hasta donde yo sé, o lo consideramos satisfactorio o insatisfactorio, y en caso de declarar insatisfactorio, lo podríamos mandar al jury o podríamos mandarlo al superior. Sí. Y esto sería como otro género lo que le estás dando.
Claro,
estás diciendo satisfactorio, pero... Te explico por qué y a qué viene esto, ¿no? Que parece un formalismo, una pavada, pero... Ocurrió hace un tiempito que tuvimos otra cosa, que fue una denuncia. ¿Te acordás, Chamigo? Con el doctor Alessi. A mí, concretamente el Pleno decidió, en su momento, desestimar la denuncia, pero hacerle una recomendación al doctor Alessi.
Se enojó.
Se enojó bastante. Me llamó, yo soy su representante en la zona.
¿Sí?
Por supuesto estuvo, o sea, estaba muy exaltado, pero dentro de lo normal, digamos, respetuosamente todo. Y él me decía, y no le dejaba de asistir cierta razón a este planteo, él me decía que él no tenía por qué aceptar ese tipo de recomendaciones, que no estaban dentro de la... Y, perdóname, yo al final, finalmente, cuando ya se cerró mucho la discusión, le sugerí que directamente, que yo lo apoyaba, que planteara abrir el sumario. Que era la única manera que teníamos en ese caso para que se discutiera plenamente estas observaciones que él no había tenido ni la posibilidad de defenderse. Por eso voy al tema puntual formal tuyo. No es solamente decir satisfactorio, digamos que ahí no habría problema, sino satisfactorio con observaciones.
Claro, eso, ¿no?
¿Cómo lo zanjamos?
No,
¿no? Pensándolo...
Esa recomendación, como el nombre lo está indicando, para mejorar...
Como uno
llega al piso, digamos. Llega al piso de la conclusión que es satisfactorio, porque en el marco reglamentario, como vos bien decís, es satisfactorio o insatisfactorio, no tenemos otros parámetros.
Está bien, pero digamos...
Satisfactorio, pero puede tener, debe tener en cuenta a lo largo del dictamen... lo que se fue advirtiendo como, yo lo veo como algo, si se quiere, positivo.
No, está bien. Vos lo decís como...
No, positivo. O sea, eso que se fue advirtiendo, que no logra a descalificar la satisfactoriedad, pero que, bueno, la vas acompañando. Justamente por eso está monitoreada también por el Superior Tribunal. Hoy está monitoreado el juzgado por el Superior Tribunal.
Porque vos fijaste que también está esa superposición, digamos, entre... la tarea del superior, que sería, ¿no es cierto? A eso voy, a una cuestión formal...
Actualmente, si bien hoy, ahí seguro Mario va a hacer referencia, si nos vamos a los 3 años, pero creo que Martín lo había dicho en otra sesión, tampoco se pudo evaluar sus 3, no es que no se pudo, no tuvo sus 3 años porque no estuvo presente ya en el tribunal, tuvo largos periodos de licencia...
No, deja que lea yo,
bueno, yo a lo que voy es que si quieren hacer una casa, bueno, hagamos una casa, que está todo bien, uno cada uno sabe lo que va. Yo soy objetivo, y no es acá que porque es la corporación, no me interesa eso. Yo soy objetivo, no me presto a ciertas cosas. Lo que él va a referir, y yo no lo puse acá, si querés lo digo, le insistían al Colegio de Abogados de Trelew que presente la nota, no sé por qué, porque yo le dije, digo, la nota... Dos veces, a mí me juzgaron 2 veces por un mismo hecho. No se juzga 2 veces, el homicidio es para todo, administrativo, civil, penal, para lo que fuera. Y acá se le permitió, con la excusa de que el presidente del Colegio de Abogados, no sé si estaba preso, ni sé quién era porque no me interesa, Romero, vuelven a pedirle oficio, hasta que el doctor Fernández Lugo y el doctor Watt presentan esas 17 denuncias. Así, seamos honestos todos, yo lo soy, Mario.
Gutiérrez.
De entrada no habían presentado nada. No, pero insistían al presidente del colegio, le dieron la oportunidad 2 veces. A mí nunca me dieron 2 veces la oportunidad. Mi camino fue siempre agarrándome de una escalera. No, pero en este caso,
bueno, no que
ella le permitieron presentar después del término. Ya sabía, no sé los plazos legales, pero lo presentaron años después, me arriesgaría a decir. Está bien, ella estaba enferma, bueno, démosle ahora con esto.
Bien, Gutiérrez.
Consejero Luchelli, yo les pido que nos deje terminar, nos pongan en un plano de igualdad con el consejero Petri. Él leyó lo suyo, el tema que vos preguntás está en mi voto, está tratado en mi voto, y es uno de los fundamentos de mi voto. Así que yo les ruego que terminemos y después entremos en la discusión, porque si no se plantea esto... Mario y Claudio se ponen a discutir entre ellos. Yo quedo acá con mi botito ahí levantándolo sin poder expresarlo para que también lo tengan en cuenta.
Bien.
En mi voto está ese tema.
Bueno, listo.
Sí. Fisker.
Yo quiero decir una sola diferencia entre esa cuestión cuando hicimos la recomendación a Alessi, que era en el marco de una denuncia, no en la de una evaluación. En el marco de esa denuncia nosotros desestimamos la denuncia, pero le decíamos esto, que no es lo mismo, que yo creo que en este caso las opciones son admisibles o inadmisibles en la evaluación. Dentro de la denuncia tenés un margen de decir la desestimo, pero no está tan circunscrito, cerrado el tema, que no puede entenderte más que eso, ¿no? Nada más la diferencia.
Claudio.
No, yo quería preguntarle con el doctor Petri, pero no sé si tengo lugar ahora, o como dice el doctor Gutiérrez, si tengo que esperar que hable usted. No.
Si quieren, le una...
¿Es una propuesta o es lo que usted dice? ¿Es una propuesta esa?
Es la... Entonces lo hemos todo, vayan a tomando apuntes de los puntos que quieran preguntar después, y después se preguntan al final cuando ya hemos leído toda la cosa. Consejero Blades.
Bueno, hechas las aclaraciones, el firmante Mario Blades, consejero miembro de la comisión de evaluación de la doctora Juárez Aldazábal, juez de civil comercial número de la ciudad de Trelew, acordada 1482, elevo al pleno el consejo el informe correspondiente antecedente. La doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal, seleccionada por este consejo como jueza del juzgado civil y comercial número 1 de la ciudad de Trelew, mediante acordada 1294-11, y su designación mediante acordada 1301-12, su fecha de juramento fue el día 22 de febrero del 2012. Mediante nota 1415 del Consejo de la Magistratura, de fecha 4 de marzo del 2015, se informa a la evaluada la comisión evaluadora designada. Mediante nota 22/15 de fecha 4 de marzo del 2015 se solicita información a la doctora Juárez Aldazábal para la evaluación de su desempeño. Mediante nota 23/15 de fecha 4 de marzo del 2015 se solicita también información al Superior Tribunal de Justicia. Mediante nota 61/15 del 27 de marzo del 2015 se solicita información sobre el desempeño de la magistrada evaluada al señor presidente de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. 6. En reiteradas ocasiones, mediante nota 45/15 del Consejo de la Magistratura del 15 de marzo del 15, 131 número 15 del 4 de junio del 15, 8016 del 20 de abril del 2016 y 10516 de fecha 10 de junio del 2016, se solicitó información sobre el desempeño del evaluado al señor presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Trelew. 7. También en reiteradas ocasiones, mediante nota 31/16 del 4 del 3 del 16, 132/16 del 27 de julio del 16, 188/16 del 10 del 11 del 16, se requirieron a la magistrada evaluada remita una serie de expedientes para su estudio. 8. Informe de la Secretaría del Consejo de la Magistratura de fecha 8 de abril del 2017, dando cuenta de las manifestaciones de la secretaria de juzgado, la doctora María Tame, acerca de las tareas pendientes para la remisión de los expedientes faltantes, e informando la licencia de la doctora Juárez Aldazábal hasta el 17 del 2 del 2017, según reza Foja 228. 9. Nota recibida el 17 de febrero del 2017, remitida por la doctora María Tame, remitiendo copia certificada de los expedientes faltantes, obrante Foja 229. 10. Informe de fecha 17 de marzo del 17, dando cuenta de la comparecencia y solicitud de copias efectuada por la doctora Juárez Aldazábal ante la Secretaría del Consejo de la Magistratura de su legajo de evaluación, Foja 231. 11. Nota 21/17, remitida el 15 de mayo del 2017 por la doctora Juárez Aldazábal al secretario del Consejo de la Magistratura, poniendo en conocimiento el alta médica y su reintegro a las tareas habituales, requiriendo la finalización del proceso de evaluación. 12. Nota remitida por el doctor Mario Luis Vivas, ministro del Superior Tribunal de Justicia, remitiendo una nota recibida en la mesa de entrada de la presidencia de ese tribunal. 13. Nota fechada del 10 de mayo del 2017, remitida a los miembros de la comisión evaluadora, suscrito por abogados del Foro de Trelew, pronunciándose sobre el desempeño de la magistrada evaluada, recepcionada el 27 del 6 del 2017 por el Superior Tribunal de Justicia. 14. por nota 199/17 del Consejo de la Magistratura obrante a Foja 237, remitida por el secretario del Consejo de la Magistratura por disposición del consejero doctor Claudio Petri, miembro de esta comisión evaluadora, dirigida al presidente de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, solicitando información sobre el resultado de la intervención al Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew. 15. Nota obrante a Foja 239-240, recepcionada el 27/10/2017, dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, remitida por el doctor Mario Luis Viva en respuesta a la nota 199 enunciada en el párrafo anterior. Información documentada. Bueno, para no ser tan reiterativo, en la primera parte, que es toda la parte atinente a lo que la doctora Juárez Aldazábal presenta al requerimiento de la comisión, punto A, B y C, punto A y B completo es lo mismo. Voy a leer el C porque hice otras agregaciones de documental que surge del legajo. C, la sentencia definitiva se estas son manifestaciones de la doctora. Las sentencias definitivas se dictaron dentro de los plazos legales, que por motivos de enfermedad y existiendo causas, convencimiento o fechas a vencer muy próximas entre ellas, solicitó a la Cámara de Apelaciones una prórroga especial de 6 meses para el dictado de la misma. Esto obra Foja 92, la que fue concedida por el excelentísimo Superior Tribunal de Justicia. Y lo que yo agrego, que también surge de la Foja, es: también obran reiteradas concesiones de prórrogas de Foja 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 34, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146. Cada una de estas prórrogas concedidas fue por un periodo de 30 días. Todas prórrogas concedidas dentro del plazo de los 3 primeros años de gestión en el cargo de la jueza. D. En lo relativo al plan de trabajo expresa que durante... Creo que esto era... A ver... No, todo esto era igual. El punto D, que es lo que ella expresa de su plan de trabajo, y el punto E con respecto a las licencias que ella informa, está tal cual lo que expuso Claudia. Punto 2, para no ser reiterativo, bueno, no, y el punto 2 también, lo que esboza la Cámara de Apelaciones, es exactamente lo mismo. Punto 3, se recibe con fecha 11, se entiende lo que estoy pasando por alto, ¿no? Que es lo mismo que coincide. Se recibe con fecha 11 de mayo del 2015, nota 9415, fecha del 6 de mayo del 2015, información solicitada del Superior Tribunal de Justicia sobre el desempeño de la evaluada, que expresa que según los registros obrantes en la Subdirección de Recursos Humanos, la fecha no se registra en el legajo personal número 2167 de la doctora Aldazábal, sanciones disciplinarias, licencia extraordinaria ni sumario. Con fecha 20 de agosto del 2015, bueno, se recibe en el Consejo presentación del doctor Ward, abogado de la ciudad de Trelew, mediante la cual da una opinión negativa respecto al desempeño y actitud de la doctora Juárez Aldazábal en el cargo de juez que ocupa, reseñando a modo de ejemplo los motivos de su opinión, indicando expediente. 5. Con fecha 15 de diciembre del 2015 se recibe en el Consejo presentación efectuada por la señora Olave, bueno, esto es lo mismo, es el que lo paso por alto. 5. 6. Mediante nota 10/16 recibida el 23 de mayo del 2016, el Colegio Público de Abogados de Trelew brinda la información solicitada respecto del desempeño de la doctora Juárez Aldazábal, el cual expresa que recabada la opinión de los matriculados se han recibido 13 presentaciones que se expresan en forma negativa en cuanto al desempeño de la magistrada, opiniones que se encuentran reservadas en la sede del colegio. 7. Con fecha 4 de julio del 16 se recepciona por secretaría respuesta a nota 105 del Consejo de la Magistratura presentada por el presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Trelew, doctor Fernández Lugo, con el objeto de informar que dicho colegio ha garantizado a su asociado el mantenimiento del anonimato de las opiniones que se le requieren con respecto a la evaluación de magistrado. Sin perjuicio de ello, arriman la información que se les ha entregado por aquellos colegas que voluntariamente lo han liberado de tal compromiso y en tal sentido remiten adjunto la reseña en virtud de la cual se funda su opinión. Se detalla en el informe que esto es ni más ni menos que el informe de todas las causas, 17 causas que nombró Claudio, que son firmadas por el doctor Watt. El único, digamos, que dio su nombre y los otros quedaron en anonimato. 8. con fecha 3 de julio del 2017, el Superior Tribunal de Justicia remite el Consejo, presentación efectuada por diversos abogados del foro, quienes expresan que el desempeño de la doctora Juan de Arazábal, titular del Juzgado Civil número 1, donde litigan, es adecuado, dictando las providencias y sentencias en tiempo y forma, y que el trato de la magistrada para con los presentantes y sus clientes es respetuoso. Punto 9. A solicitud del consejero Claudio Petris, con fecha 27 de octubre del 2017, se recibe informe de presidencia del Superior Tribunal de Justicia que se agrega, dando cuenta en apretada síntesis que ante la preocupación manifiesta por los jueces subrogantes del Juzgado Civil número 1, por los jueces subrogantes del Juzgado Civil número 1 de Trelew, respecto de la situación por la que atravesaba ese juzgado y por la acumulación de procesos en estado de dictar sentencia y los inconvenientes advertidos en el funcionamiento del juzgado y en las relaciones interpersonales entre los funcionarios y empleados que allí se desempeñan, luego corroborada en una visita al juzgado en entrevistas mantenidas con los secretarios y empleados. Primeramente, se elaboró un diagnóstico que se detalla en el informe, destacando la falta de liderazgo, atrasos en el dictado de la sentencia, desavenencias con la secretaria y ausencia de personal, manteniendo el Superior Tribunal de Justicia un permanente monitoreo del juzgado e informando los resultados de la intervención que, entre otras cosas, comprendió traslado de los secretarios a otras unidades, designación de personal y asignación de un secretario de refuerzo, dando cuenta que desde la reincorporación de la jueza, de fecha 15 de mayo del 2017 hasta la fecha del informe 27 de octubre del 2017, se han puesto al día la sentencia y se ha alcanzado trato cordial entre los empleados y funcionarios del juzgado. Esto se desprende de las últimas dos hojas del informe presentado por el superior. Con respecto a las entrevistas, digo, el 9 de octubre los consejeros Claudio Petris, Mario Glades, con la asistencia del señor secretario de este Consejo de la Magistratura, abogado Diego Cruceño, entrevistaron a las siguientes personas. Bueno, con respecto a la entrevista, no tengo, son las mías, coincide, salvo, está esbozado lo mismo, la entrevista efectuada a la doctora Juárez Lazábal, a la doctora Valeria Blasco, al doctor Oscar Tejero, oficial superior, a la doctora María Esther Tame. Con respecto a la doctora María Esther Tame, voy a leer simplemente el último, una parte que no está contemplada en lo que puso Claudio, que está todo bien. Lo único que la doctora, al último, esbozó que refiere además, ella, la doctora Tame, que la enfermedad para ella no es una excusa, que ella también atravesó enfermedades y cirugías de alta complejidad en ese periodo, y ello no significó atrasos ni otros inconvenientes en el trabajo que, por ella que está acá. Y las entrevistas no tengo, coinciden lo de Gladys Cuñoles, Lorena Gabriela Ballestrín Rosales y Carlos Alberto Velázquez. Además agregó, no, entre mis apuntes tengo que también agregó en la entrevista que no debió haber asumido como, o sea, independientemente de lo que dijo, a este lo voy a leer todo. El Carlos Alberto Velázquez, juez de cámara a cargo de la presidencia en el momento que efectuamos la entrevista, manifiesta que no anduvo bien en el juzgado la doctora Juárez Aldazábal. Se advierte una gestión desorganizada de gritos y nervios, se exige pero no se enseña, que en general las sentencias son mediocres, con citas desordenadas y mezclas de los institutos, que considera, sin ser descalificante, que su desempeño no es satisfactorio, que no debió haber asumido como juez y debió que haberse quedado en el Superior Tribunal de Justicia. Estima que su desempeño no es satisfactorio y no comparte con la evaluada dicte sentencia de alta complejidad intelectual. Perdón, de alta calidad intelectual. Y esto fue ante una pregunta mía que la doctora Gladys Cuñolo, cuando la entrevistamos, y muy bien lo afirmó también Claudio, refiere que ella manifestó que la doctora Juárez Lazábal es estudiosa de alta calidad, pero que no sabe gestionar. En su sentencia, yo, esta está porque yo ante una requisitoria de forma directa mía para con el doctor Carlos Alberto Velázquez, le pregunté y le dije que la doctora Gladys Cuño le había manifestado esto, que me podía decir, y responde esto, que no debe haber asumido como juez, que debe haber quedarse en el Superior Tribunal de Justicia y estima que su desempeño no es satisfactorio y no comparte que la evaluada dicte sentencia de alta calidad intelectual. 4. Bueno, después, yo sin hacer ningún tipo de juicio de valor, lo único que transcribí, porque esa parte coincidí, que para analizar, o sea, se procedió a analizar la presentación efectuada por el doctor Ward, matrícula número tanto del Colegio de Abogados, quien en el marco de este proceso de evaluación hizo una reseña de los expedientes en los que funda su opinión negativa. Presentó nota al presidente del Colegio Público de Abogados de Trelew, quien luego la remitió al Consejo. El letrado presentó, representante citó 17 expedientes, haciendo un breve resumen de lo que él considera las causas de mal desempeño y falta de aptitud. Agregó, por último, las dificultades de mero trámite que importan a los señores jueces, que obstaculizan el curso normal de los expedientes, demoran la solución de conflictos, extienden, dilatan el tiempo de las tramitaciones y el dictado de resolución. Bueno, y que para la expedición de esto, respecto de a la admisibilidad de estas presentaciones, se aportaron, como dijo Claudio muy bien, fotocopias autenticadas de los expedientes. Y por último, a la presentación de la señora Olave deberá estarse la denuncia presentada contra la jueza y el dictamen de esta comisión por separado. O sea, como ven, yo aquí no hice ningún juicio de valor, ni emití ninguna opinión con respecto a nada, y ahora voy a pasar a leer las conclusiones. He analizado la totalidad de los elementos recabados. Primeramente debo destacar que la evaluación debe limitarse a los primeros 3 años del desempeño de la magistrada, que abarcan desde el 22/2 del 2012 al 22/2 del 2015, señalando que la demora que exhibe esta evaluación no ha sido fruto del obrar de esta comisión, sino de las circunstancias que atravesaba el Colegio de Abogados de Trelew que motivaron su tardía respuesta y las dificultades en la obtención de los elementos requeridos al juzgado de la evaluada, sumado a la imposibilidad de entrevistar a la magistrada y de permitirle a ésta el adecuado ejercicio de su defensa cuando estaba en uso de licencia por enfermedad. Aclarado ello, y entrando en las consideraciones que sustentan mi voto, comienzo por mencionar que según informa el señor ministro del Superior Tribunal de Justicia en su informe de fecha 27 de octubre del 2017, que remitió a pedido de uno de los miembros de esta comisión, fueron los demás jueces subrogantes de la doctora jueza Lazábal quienes le informaron que advertían inconveniente en lo atinente al funcionamiento del juzgado y a las relaciones interpersonales de los funcionarios y empleados. Estos inconvenientes de funcionamiento señalados por los jueces subrogantes son coincidentes con las manifestaciones de los abogados colegiados de la ciudad de Trelew a tenor del informe del colegio respectivo y con las manifestaciones del consejero doctor Eduardo Pinker, según su exposición del día de nuestra última sesión en Rada Tile, quien manifestó que el 70% de los abogados de ese foro se encuentran disconformes con el funcionamiento de ese juzgado, en el que afirmó entonces hace un año que no se dicta una sentencia. Existen entonces opiniones coincidentes, tanto de los señores jueces subrogantes como de los letrados, respecto de la existencia de inconvenientes de funcionamiento del juzgado a cargo de la magistrada que nos toca evaluar. Y eso, en sí mismo, es suficientemente preocupante. Y más preocupante aún resulta la falta de condiciones para conducir un grupo de trabajo que ha exhibido la evaluada. Nótese que en su informe de fecha 19/3/2015, de fojas 8 a 11 del legajo, que está acá y que lo quiere lo puede ver, la magistrada menciona a foja 10 que recibió el juzgado con 11 personas a su cargo. Proyectó ampliar la planta a 13 personas y al poco tiempo todas o casi todas ellas se fueron, solicitando traslados a otras unidades. La mayoría de los casos se trataba de personal calificado con formación y con antigüedad y con las mayores responsabilidades del escalafón administrativo. Entre paréntesis, así lo informa el Superior Tribunal de Justicia en su nota de fecha 27/10/17, y así surge también de foja 1735 del expediente 541/2004, acompañado a la denuncia de la señora Olave de Cáceres. El expediente, quien quisiera ver, lo tenemos ahí en esa caja. Eso no puede ser casual, y se advierte con las desavenencias señaladas por los entrevistados, especialmente por la doctora María Tame, y en el mismo sentido se pronunció señalando esas desavenencias el doctor Viva, según lo advierte y lo informa este último, diagnosticando esas desavenencias como evidentes. Situación esta que quiero recalcar que fue después del 15 de mayo, en el mes de las advierte antes de que la a principio de año, no recuerdo qué mes fue, pero fue en marzo, creo que dice la nota, ha pedido la reunión que tuvo con los otros jueces subrogantes. En síntesis, a pocos años de la designación de la evaluada, se advierte que buena parte del personal se fue de ese juzgado en la primera ocasión que tuvo. No podemos dejar pasar inadvertida esta circunstancia. Tampoco podemos mirar para otro lado cuando se nos hace saber que para enderezar el rumbo ha sido el Superior Tribunal, en ejercicio de la facultad de superintendencia, quien debió intervenir, asignando empleados y funcionarios de otras unidades y secretarios de refuerzo para paliar los inconvenientes evidenciados en la unidad a cargo del evaluado. Aunque ello recién aconteció desde el 15 de mayo del 2017 al 27 del 10 del 2017, es decir, con posterioridad al periodo de su evaluación. Estos recursos humanos salieron de otras unidades en las que sin duda eran necesarios. De conformidad con el artículo número 11 del reglamento de evaluación, la doctora Juárez Alazábal presentó un informe sobre su desempeño en los tres primeros años de función. El mismo obra de fojas 8 a 11 del legajo. Expone en este informe a fojas 10 y 11 el ambicioso plan de trabajo, que evidentemente ha fracasado. De los ambiciosos objetivos proyectados, no solamente no logró ninguno, sino que para cumplir con la tarea normal y habitual del juzgado, debió constantemente ser asistida y beneficiada con prórroga, como la de foja 92 por 6 meses, y las de las fojas son exactamente todas las mismas que nombré con anterioridad, casi todas ellas motivadas en la necesidad de darle el tiempo que se merece al estudio acabado de la causa o a la necesidad de un pormenorizado estudio, que es lo mínimo que uno espera que haga un juez antes de dictar la sentencia. Cada una de estas prórrogas fue de 30 días. La acumulación de expedientes en estado de dictar sentencia que resultan incuestionables a tenor de los dichos del doctor Eduardo Pinker, de las manifestaciones de los abogados que informó el Colegio Público de Abogados de Trelew y de lo que informa el propio doctor Vivas, solamente puede resultar, a mi entender, en dos situaciones: mayores atrasos y o la baja calidad de la sentencia. Para evitar esto, debió recurrirse a la designación de un juez de refuerzo, lo que finalmente no aconteció, porque los concursantes no satisficieron a este consejo y el concurso fue desierto. O la apoyatura extraordinaria e intervención directa del Superior Tribunal de Justicia, designándole a la evaluada funcionarios para que enderecen la nave y pongan en orden la unidad a su cargo. Podrá decirse que los atrasos se encuentran justificados por licencias por enfermedad, pero aunque no soy abogado, no puedo dejar de considerar la enorme cantidad de pedidos de prórroga solicitados por la doctora Juárez Aldazábal para dictar sentencia, que es la principal, pero no la única tarea a su cargo. Y tampoco puedo dejar de advertir que en ocasión de la entrevista con la doctora Tame, esta dejó bien en claro que tuvo en el mismo periodo serios problemas de salud, que en su caso incluyeron cirugía de extrema complejidad, y que eso no fue obstáculo para mantener el despacho y cumplir sus tareas. Tarea de las dos secretarías, porque el otro secretario también se fue del juzgado, con las dificultades propias de tener que acudir a subrogantes por ausencia de la titular del juzgado. Es decir, que la evaluada solamente ha funcionado cuando contó con ayuda extraordinaria. Cuando no la tuvo, se le generaron atrasos y problemas con sus colaboradores y con los letrados. Esto, según parece y según informa el doctor Viva, obliga a los superiores a un monitoreo permanente de la marcha de este juzgado a cargo de la evaluada sin límite de tiempo, ya que no lo informa en la foja 239-240 del último informe, que está quien quiera verlo, no hay ningún problema. Algo similar ocurre con las demoras constatadas en el dictado de la sentencia. Informa la doctora Juárez Aldazábal que sus sentencias han sido dictadas en términos, pero la acumulación de causas deja en evidencia algo más. Y si tenemos en cuenta la cantidad de días de licencias usufructuadas en cada año, vemos con toda claridad que más allá de tales licencias, los plazos se han extendido prolongando indebidamente los juicios, y los pedidos de prórroga dejaron de ser para la jueza evaluada una situación de excepción para pasar a ser lo normal y habitual. O sea que las sentencias fueron dictadas en términos, solamente porque constantemente se le prorrogaron los plazos. Me remito a la foja 92 a 146 del legajo. Y poco debe interesarme en esta ocasión lo que pudieron hacer los abogados para urgir estos trámites. No tengo formación en esa área y, lo que es más importante, no los estamos evaluando a ellos, es decir, a los abogados, ni a sus clientes. Por otra parte, teniendo en cuenta que los jueces subrogantes, según fue escuchado en la sesión de Radatile y de parte del representante de los abogados de Trelew, se han negado, lo que tampoco es casual, a dictar las sentencias en los expedientes de la doctora Juárez de Sábal, con lo cual de poco o nada les habría servido a las partes de estos juicios urgir la definición de los pleitos. Asimismo, debo remarcar que, según consta en su legajo de evaluación, que durante los primeros 3 años de su gestión, los días de licencia por enfermedad de la doctora fueron los siguientes. Año 2012, 3 días. Reitero, año 2012, 3 días de enfermedad. Año 2013, 5 días de enfermedad. Y año 2014, 69 días de enfermedad. Lo cual, a mi criterio, no ha sido esta la causa, días de enfermedad, en el atraso generalizado de ese juzgado en los primeros 3 años de la gestión de la magistrada evaluada. No voy a entrar en consideraciones respecto de cuestiones jurídicas sobre la tarea de la jueza evaluada. Para eso hay magistrados y abogados en este consejo. Pero me parece muy llamativo, y creo que es el segundo antecedente desde que asumí como consejero de este consejo en la magistratura, que al momento de pedir opinión sobre el desempeño de un magistrado, el Colegio Público de Abogados del lugar haya manifestado que recibió 13 opiniones negativas de sus colegiados, sumado a lo que en el seno de este cuerpo escuché de parte del consejero, el doctor Eduardo Pinker, al respecto, quien dijo, además, que el 70% de los abogados de esa ciudad padecían la misma situación. Esas personas, al igual que muchos miembros de este consejo, también son abogados que deben saber lo que dicen y debemos entender, atender estas manifestaciones. De lo contrario, ¿para qué les pedimos su opinión? ¿Cómo pretendemos que los señores abogados y los ciudadanos colaboren con su opinión si cuando llegue el momento no la tendríamos en cuenta? La cuestión no termina ahí. Los aspectos técnicos y científicos de la solvencia profesional de la magistrada que hacen a la aplicación del derecho me exceden. No voy a hacer un análisis de este tipo. Para eso me alcanza con las manifestaciones de los expertos, abogados y jueces. Y en este punto quiero detenerme en la entrevista que junto con el consejero doctor Claudio Petri mantuvimos con el camarista más antiguo de la circunscripción de Trelew, el doctor Velázquez, que sin escudarse en la comodidad de una respuesta anódina y sin esquivar sus responsabilidades republicanas, que son los mismos que tenemos los miembros de este consejo, expuso su categórica opinión sobre estos aspectos técnicos de la doctora Juárez de Sábal, sosteniendo que en general sus sentencias son mediocres, que adolecen de adecuadas citas de doctrina, que confunde y mezcla institutos. Es más, ante el requerimiento expreso que le formulé, referido a un comentario de otro entrevistado que había afirmado que las sentencias de la doctora Aldazábal eran de una calidad intelectual muy alta, respondió categóricamente: no las comparto. Y el mismo entrevistado, ante el pedido de su opinión respecto al desempeño de la doctora Juárez Aldazábal, dijo con toda claridad que no lo conforma, que no es satisfactorio. Sostuvo además que por las falencias que acompañaron su desempeño debió dar un paso al costado y que de nada servirán los cambios de secretaría que le facilitó la intervención del Superior Tribunal. Porque con esta claridad lo dijo, los problemas de ese juzgado no están en los pies, sino en la cabeza. Agregó que la doctora Juárez Aldazábal tampoco pudo conducir al personal, advirtiendo una gestión desorganizada caracterizada por los nervios y los gritos, expectándole sin tapujo que la doctora le exige a sus dependientes lo que no les enseña. No me dejó ninguna duda respecto de la falta de aptitudes personales de la evaluada. Por otra parte, quiero dejar expresado con que no voy a inmiscuirme en la discusión técnica jurídica respecto de la sentencia ni del trámite de los expedientes que informa el abogado Guate en su presentación. Lo cierto es que hasta ahora nadie ha explicado cómo es posible, como se ha expuesto en la presentación de foja 10/214, se le reclame la tasa de justicia a una persona ajena al proceso, o que en una ejecución de honorario se le rematen bienes a quien no es parte del juicio. Tampoco voy a tener en cuenta la entrevista mantenida entre el doctor Petris y el doctor Vergara, primeramente porque no participé de la misma, y en segundo término porque el artículo 13 del reglamento del proceso de evaluación de magistrado en los tres primeros años de función impone claramente que las entrevistas deben realizarse al menos con dos miembros de la comisión de evaluación. Y en la misma, al parecer, solamente estuvo el doctor Preti con el entrevistado, y no quiero que el día de mañana se cuestione nuestra actuación por una falencia de ese tipo. No voy a eludir la mención a una nota remitida desde la presidencia del Superior Tribunal, que contiene expresiones elogiosas de un grupo de abogados del Foro de Trelew, que llamativamente está fechada en una fecha anterior a la reincorporación de la jueza en sus funciones, y que refiere a un tiempo presente posterior al periodo de la evaluación. Por otra parte, me resulta más que sugestivo que estos letrados no hayan manifestado su opinión en las ocasiones en las que le fue requerido el colegio respectivo. Dicha nota fue presentada en el Superior Tribunal de Justicia el 27 de junio del 2017 y dirigida a los integrantes de la comisión evaluadora. No está puesto acá, pero entiendo que un procedimiento que totalmente erróneo de este grupo de abogados. Si la nota está dirigida a la comisión evaluadora, tendría que haberla dirigida al Consejo de la Magistratura a través de la secretaria, o de lo contrario, el Superior Tribunal de Justicia a través de su presidente no tendría que haberla recibido, la tendría que haber devuelto y haberle explicado, no, acá no es el lugar. Cuando manifiesto que la nota, si bien está recibida por mesa de entrada de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, fechada el 27/6/2017, esa nota que está en el legajo, dirigida a los miembros integrantes de la Comisión de Evaluación, está fechada 10 de mayo del 2017, cuando la jueza se reintegró el 15 de mayo del 2017. En síntesis, a las opiniones negativas de los abogados de Trelew, de las que nos informa el colegio respectivo, porque tampoco, otra cosa que quiero aclarar que no lo puse, es que esa nota no es dirigida por el presidente del colegio. En síntesis, a las opiniones negativas de los abogados de Trelew, de las que nos informa el colegio respectivo, sustentada en el seno de este cuerpo por el doctor Pinque, letrado de esa ciudad, se suman las opiniones de los entrevistados y el informe del doctor Viva, que dejan en evidencia la falta de conducción y los problemas de interacción personal que han caracterizado el desempeño del evaluado, siempre hablando dentro de los tres primeros años. Se han constatado además las demoras excesivas en las que ha incurrido en el dictado de la sentencia. Para esta evaluación no me corresponde considerar si contaba con prórrogas para ello, porque no estamos evaluando el cómputo de plazo, sino su desempeño. Lo que en verdad me preocupa son las constantes y repetidas solicitudes de prórroga, que deben ser la excepción y se convirtieron en la norma dentro de los tres primeros años de su gestión al frente del juzgado respectivo. En el seno de este cuerpo hemos escuchado al consejero representante de los abogados de Trelew dar detalles acerca de las dificultades que afrontaron sus colegas en los trámites que llevan a cabo ante el juzgado de la doctora Lazábal. Pero si estas palabras no fueran suficientes, que para mí sí lo son, tenemos además las manifestaciones expresas de los abogados de ese foro, transmitida a través del colegio respectivo, y la evidencia que emerge de las entrevistas mantenidas con quienes fueron los colaboradores de la evaluada, con sus pares y con el entonces señor presidente de la Cámara, doctor Velázquez. Todos coinciden en las dificultades que exhibió la doctora Lazábal en la condición de la unidad a su cargo y en el correlato que de ellos resulta en los trámites ante ese juzgado. Si todo eso fuera poco, tengamos en cuenta las dificultades, cuando no la negativa expresa y la demora inexplicable y la excesiva que tuvo que afrontar la comisión de evaluación para obtener las copias de los expedientes requeridos, que permite sentir en carne propia lo que a diario le ha pasado a los litigantes. El reglamento del proceso de evaluación de magistrados en su artículo 3 nos impone las pautas indicativas para la evaluación del desempeño y actitudes personales de los mismos al cabo de los primeros tres años de función, y enuncia lo siguiente: independencia, imparcialidad, compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, motivación, solvencia profesional, liderazgo, gestión y trabajo en equipo, responsabilidad institucional, trato con la ciudadanía, los profesionales y sus pares, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional. De los antecedentes reunidos surge que la doctora Juárez Alazaba carece de liderazgo, capacidad de trabajo en el equipo y de gestión. Además ha dado muestra de faltas de trato con sus subordinados y de falta de diligencia. Sobre su solvencia profesional, como no estoy en condiciones de examinar ese aspecto, me quedo con la muy autorizada opinión del doctor Velázquez, vertida en la entrevista que mantuvimos con él, lo que me permite concluir que considero la evaluación insatisfactoria, solicitando que mediante acordada de este Consejo se eleve al Superior Tribunal de Justicia como anexo a la misma el presente informe de evaluación junto con el acta y el audio de la presente sesión. Firma, consejero Mario Blades.
Bien, ahora pasamos a leer. Sí, me parece ahora cuando venga le voy a decir que es una irresponsabilidad, te lo voy a decir por ser, porque es una falta de respeto a los que nos quedamos acá escuchando cuando 4 o 5 se van a, y después vuelven y dan sus opiniones
y después van
no
a
tendrían
venir,
que votar.
Sí, después van a venir a opinar y que sea una falta de respeto a toda.
Hace varias...
No,
hay gente que está...
Sí, sí, falta que lea vos.
Votar pueden porque tienen la...
bueno, pero me parece que... Yo también lo tengo y todos lo tienen. También podríamos ir...
Se van a perder la explicación.
Bueno, ahora pasamos a leer lo del doctor Gutiérrez.
¿Para qué venía?
Ahí estamos, los 8 creo que somos. Ah, el secretario.
Sí, estamos. ¿Cuál va? Pero hay
informe... Claudio, yo no te apuré a vos, no me apures. Dale, pero sí, lee. Yo quería... Informe de la evaluación de la doctora Adela Juárez Aldazábal, jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew. Jorge Amado Gutiérrez, consejero miembro de la Comisión de Evaluación de la doctora Adela Juárez Aldazábal, jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, mediante acordada número 1482/15, Consejo de Magistratura, de fecha 26 de febrero de 2015, eleva al Pleno del Consejo el dictamen correspondiente. 1. Adhesión. Primero, el que suscribe adhiere expresamente al informe oportunamente presentado por el consejero Mario Blades y hace suyo los fundamentos vertidos por él mismo. 2. Asimismo, estima adecuado y oportuno formular algunas breves precisiones, a saber, A. Lamenta no haber sido convocado ni haber sido de su conocimiento a la entrevista celebrada el día 24 de octubre de 2017 por el consejero Claudio Petris y el integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, doctor Raúl Adrián Vergara, lo cual le ha impedido asistir, y darle validez legal a dicha diligencia, conforme a la exigencia del artículo 13 del Reglamento Proceso de Evaluación de Magistrados, el artículo 13 que establece la necesidad de 2, por lo menos, de los integrantes de la Comisión Evaluadora. Sí, lo hace cuando usted le toque, cuando se discuta.
No, que yo cometí una ilegalidad, yo le dije...
No estoy...
Nadie dijo que no.
Bueno, espera, hablamos. Espera. Pido me respete el uso de la palabra.
Vamos a seguir leyendo y después las aclaraciones, como hemos dicho.
Correcto. No. Las aclaraciones después. Ahora está leyendo Gutiérrez.
B. El informe devenido en minoría del consejero Claudio Petris al sostener que el profesional tiene todos los medios y los recursos para atacar los decretos judiciales o resoluciones que considere contrario a su interés o al derecho, garantizado de ese modo el derecho de defensa y el debido proceso. Sí, a capítulo 4. Dicho informe omite tener presente que tanto el derecho de defensa como así también el debido proceso no se agotan en los remedios procesales mencionados en el párrafo transcripto. Verbigracia. También comprenden, entre otros, los principios de celeridad y economía procesal que se han visto conculcados por la mora procedimental de la evaluada. La tardanza es el empleo de más tiempo del necesario, conveniente o normal, en hacer una cosa. C.
el proceso desde su inicio no debe admitir errores. Lo contrario constituirían costos innecesarios al Estado como a las partes afectadas del litigio y muchas veces perjuicios más allá de lo económico y, como tal, de difícil si no imposible reparación. Por ejemplo, los daños que sufren las partes al tener que soportar muchas veces juicios inacabables. D. A lo expuesto en el inciso anterior, es dable agregar que al manifestarse también en el acápite 4 del informe precitado que se contactaron efectivamente demoras en el dictado de la sentencia en estas causas, en virtud de las medidas para mejor proveer en algunos casos, licencias y prórrogas en otros solicitadas por la jueza, por un lado no se advierte que el denunciante haya observado esta circunstancia en la oportunidad procesal pertinente, consintiendo con su silencio que la magistrada dicte la sentencia. Sí, copia textual de lo expresado en el voto que estoy analizando. Quienes tenemos que velar, esta es la opinión mía, quienes tenemos que velar para afianzar la justicia como lo consagra el preámbulo constitucional, debemos obrar en consecuencia y no nos libera esa responsabilidad ni el silencio de la parte ni la desidia de quienes lo representen, como tampoco libera de sus deberes a los magistrados morosos en el cumplimiento de sus funciones. E, finalmente, cuando en el informe en minoría se dice proponemos se haga una recomendación a la jueza de evitar proveídos que dilaten y extiendan el proceso, el dictado de la sentencia en el término legal, sugiriendo la adopción de actos como directora del proceso que, sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los letrados actuantes, posibiliten llegar con la mayor prontitud al estado de dictar sentencia. Sí, debemos tener presente, esta opinión mía, debemos tener presente que las decisiones de la Comisión Evaluadora se encuentra limitada con precisión en el artículo 19 del Reglamento para Evaluación de Magistrados. Y dicha norma no nos faculta dar recomendaciones a los evaluados. Lamento que no esté el doctor Lucchesi que hizo esa pregunta. Dos, conclusión. El que suscribe, en total acuerdo con el dictamen del consejero Mario Blades, solicita al Pleno del Consejo de la Magistratura que declare la evaluación de la doctora Adela Lucía Juárez Lazábal, jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de Trelew, como insatisfactoria. Y, no habiéndose encontrado mérito para la destitución, se eleve al Superior Tribunal de Justicia conforme a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Proceso de Evaluación de Magistrados. Aquí agrego lo siguiente. Por ser lo que dispone el artículo 19, precisamente, de esta... Y por ende, ¿no es cierto?, es allí donde se debe considerar las cuestiones, las recomendaciones que se pretende, el Tribunal Superior de Justicia, el facultado para hacer esas recomendaciones. Quiero aclarar una cosa, señor presidente. En el momento en que hice esta presentación, adherí totalmente a lo que consejero Mario Blades, porque ya lo había leído antes, pero fue el momento en que yo me encontraba en Buenos Aires bajo controles médicos. Y lo hice, se me informó de la necesidad, si era posible, por supuesto, por secretaría, se me informó de la necesidad de contar con este trámite, con esta medio para poder tratarlo en este concurso, en esta sesión. Entonces, lo elaboré. Y en base a los apuntes que tenía en pendrive, tenía justo la computadora, es por eso que no detallé expresamente los puntos y por qué adhería al voto del doctor Mario Graves. Pero cumplí dentro de lo posible con lo que yo tenía que hacer. Y esta es la opinión mía.
Bien, sí. Pero vamos a poner un poquito de un acuerdo. Todavía nos falta leer el descargo, no sé cómo se llama técnicamente, de la doctora que lo tenga. Entonces yo diría, vamos a terminar de leer como hicimos hasta ahora, salvo que haya alguna cosa muy que pueda cambiar el rumbo de esto.
Hagamos las preguntas que tenemos sobre las dudas que nos quedaron y luego decir, sin emitir opinión sobre el fondo del asunto, y que luego se lea el descargo y ahí sí que cada uno exprese su conclusión.
Me parece mejor que se lea el descargo, así están todos los elementos en la mesa, porque si no puede haber una pregunta que la puede contestar la doctora misma en su descargo. Me parece que lo prolijo es que leamos todo y después cada uno anote las preguntas y después cada uno.
Releo 14 de noviembre del año 2017, señores miembros del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut. Por medio de la presente, elevo al Pleno la contestación a los dictámenes formulados por los integrantes de la Comisión, que fue designada para evaluar los tres primeros años de mi gestión como jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Trelew. Advirtiendo con beneplácito que no se pide mi destitución, considero pertinente y respetuoso explicar lo que viene a continuación. Presté juramento de ley el día 22 de febrero de 2012, a pesar de la gravísima enfermedad que había padecido desde el año 2009, y estaba en proceso de recuperación, hoy totalmente remitida, sujeta, no obstante, a controles de rutina. La misma jamás afectó mi desempeño como juez, enfermedad que no puede desconocer el Consejo de la Magistratura, toda vez que al momento de concursar se me realizó el correspondiente examen psicofísico. Tal como se aprecia del informe del señor contador Mario Glades, no hubo sentencia dictada fuera de término, ni definitiva ni interlocutoria, tampoco mal desempeño jurídico. Se me quiere descalificar por supuestos de malestar internos con el personal. Al respecto, he de decir que el personal con el que me encontré al asumir mi cargo el 22 de febrero del año 2012 tenía directivas en su trato con los abogados que no solo no eran compartidos por mí, sino que además contrariaban la ley procesal y de colegiación de abogados. Ejemplo de ello, el personal que el señor contador Mario Glades estima como calificado con formación y antigüedad, SIC, tenía directivas de no exhibir expedientes a quienes no fueran parte de él, ocasionando perjuicios en algunos casos concretos. Muestra de ello la queja del año 2012, donde la Cámara exhortó al personal del juzgado en tal sentido, llegándose al extremo de que no permitían la notificación personal, pese a estar dispuesta en diversas providencias dicha posibilidad. Asimismo, pude constatar trato diferencial con algunos abogados, lo que corregí inmediatamente al advertirlo. Desde el inicio del desempeño de mis funciones estuve en desventaja en ese juzgado, no contando con la aprobación del personal y funcionarios en razón de manifestarse abiertamente a favor de quien concursó conmigo ante el Consejo de la Magistratura y que había sido secretaria del juzgado. Esta persona tenía todas las preferencias, no obstante lo cual asumí con responsabilidad y alegría la tarea para la cual este digno consejo me había elegido. Se hace referencia en el dictamen del señor contador Glades, al que adhiere el doctor Jorge Gutiérrez de manera reiterada y con alcances negativos, lo dicho por el excelentísimo Superior Tribunal de Justicia en la nota de fecha 27 de octubre de 2017. Sin embargo, el dictamen del doctor Claudio Petris da cuenta de otros argumentos que sintetiza de la siguiente manera. Reintegrada a sus funciones el 15 de mayo de 2017, fue convocada por el doctor Mario Luis Vivas a la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde se le explicó la tarea realizada por el máximo tribunal a la fecha. Como resultado de ello, la jueza ha puesto al día sus sentencias, habiendo dictado a la fecha 100. El trato cordial logrado con y entre los empleados y funcionarios del juzgado, y por último, la ausencia de registro de nuevos reclamos de abogados intervinientes en los procesos judiciales en trámite por ante ese juzgado, manteniendo el Superior Tribunal de Justicia en permanente monitoreo del juzgado, destacándose desde el reintegro permanente colaboración, contracción al trabajo y esmero de la doctora Juárez Aldazábal, SIC. Si como lo afirma el señor ministro, doctor Mario Vivas, luego de mi reintegro no hay disidencias internas ni reclamos de abogados, no puedo más que atribuir esto al hecho de que quienes tenían directivas diferentes a las suministradas por mí a los empleados ya no están laborando en mi juzgado. Adviértase que el consejero Glades dice que los jueces subrogantes refirieron a cuestiones personales entre los empleados y los funcionarios. No dice cuestiones personales con la magistrada Juárez Aldazábal. y los funcionarios en ese momento no eran más que el doctor Jorge Fernández y la doctora María Tame. En este punto hago un paréntesis. Comunicada telefónicamente con el doctor Jorge Fernández, me manifestó que peticionó su traslado a la ciudad de Esquel por haber surgido entre el secretario y el doctor Javier Aquizul ciertas rispideces que lo hacían temer se le labrara un sumario perjudicando su propia jubilación. Rispideces producto de los constantes cambios de criterios de los tres jueces subrogantes, quienes habían modificado por lo por mí decidido en causas pertenecientes a la Secretaría del doctor Fernández. La Cámara de Apelaciones Local revocó las decisiones de los señores jueces subrogantes, considerando válido el criterio jurídico por mí adoptado en los expedientes de la Secretaría número 2, que fueron motivo de conflicto entre el doctor Fernández y aquellos. Entrando al tema de las prórrogas, fueron peticionadas en un marco de estricta legalidad y en uso de la obligación de ver que en determinadas situaciones impone el Código de Rito en su artículo 169. Al encontrarse el pedido de prórroga para el dictado de sentencias normado en el Código Procesal, resulta a todas luces evidente que no soy la única jueza que ha hecho en algún momento uso de ellas. También lo hacen otros jueces de primera instancia y los jueces de Cámara. Como surge de mis antecedentes, los primeros años fui sometida para concluir el tratamiento oncológico a tres cirugías de alta complejidad y debí solicitar prórrogas para el dictado de sentencias, pero las sentencias y los trámites de los expedientes fueron normales dentro de los plazos de prórroga. Además, el dictado de sentencias está siempre relacionado con el movimiento de la causa, que, como se sabe, están sujetos al principio dispositivo, es decir, son las partes quienes impulsan o no el procedimiento. Si esto último no ocurre, aparece la caducidad de la instancia como un modo anormal de culminación del proceso. Lo dicho cobra mayor fuerza con el informe de Foja 103 y vuelta del legajo de evaluación, donde los integrantes de ambas salas, excepto el doctor Raúl Adrián Vergara, por encontrarse en uso de licencia, señalaron que los juzgados en el Fuero Civil y Comercial de Trelew están bajo la superintendencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew, lo que motiva que periódicamente estén sujetos a inspecciones. Respecto al juzgado civil y comercial número 1, el resultado de las mismas en los últimos tres años ha quedado reflejado en las actas. También informaron que no existen casos en los que hayan declarado la nulidad de algunos de mis fallos. Acoto, tampoco se declaró la nulidad del procedimiento en ninguna de mis causas. Si los señores consejeros se remiten a las actas posteriores a este informe de la Cámara de Apelaciones Local, fechado el 8 de abril de 2015, advertirán que de ninguna se desprende alguna irregularidad y que siempre se destacó que las sentencias han sido dictadas en los plazos procesales. También podrán observar que todos los años dicté sentencias. Jamás existió un año donde no cumpliera con esta ni con ninguna de otras de mis funciones. En esos primeros tres años, ni en estos últimos, jamás nadie me asistió en el dictado de mis decisorios, ni existió acumulación de sentencias, y como surge de las actas de inspección glosadas en mi legajo de evaluación, todas las sentencias interlocutorias y definitivas, como todos los actos procesales, fueron siempre dictados dentro de los plazos legales. Las estadísticas actualizadas, confrontadas con el sistema informático del Poder Judicial y los libros de protocolo, dan cuenta que desde el 14 de marzo del año 2012 al 15 de junio del corriente año, he dictado un total de 502 sentencias definitivas, de las cuales fueron apeladas 138, 27%. Confirmadas 87, revocadas 24, 4 íntegramente, y pendientes de resolución por la CAT 27. Desde el 23 de febrero del 2012 al 15 de junio del 2017, he dictado un total de 1.257 sentencias interlocutorias, apeladas 100, 8%, confirmadas 55, revocadas 29, y pendientes de resolución por la CAT 16. Al día de este responde, he dictado un total de 105 sentencias definitivas, todas dentro de los plazos legales. La única acta de inspección que da cuenta de supuestas irregularidades es la del 20 de abril de 2017, acta número 702, es decir, mientras me encontraba en uso de licencia. En ella, los camaristas me eximieron de responsabilidad al dejar especificado que existían 43 sentencias definitivas y que las fechas de vencimiento eran con posterioridad al 21 de diciembre de 2016, día a partir del cual se me había otorgado licencia médica, es decir, ningún vencimiento me corresponde. En cuanto a las interlocutorias, los señores camaristas emitieron su opinión en base a datos erróneos suministrados por la secretaria, doctora María Esther Tame, lo que los llevó a plasmar consideraciones que no coincidían con la realidad, situación que expuse al Superior Tribunal de Justicia mediante nota de fecha 23 de mayo de 2017, acompañando copia certificada de la nota de fecha 22 de mayo del 2017, que la doctora Tame me presentó dando las explicaciones correspondientes que en dicha oportunidad le requerí. Igual nota y se entrega al doctor Carlos Velázquez. En cuanto a los comentarios formulados por la secretaria recientemente trasladada, debo señalar que los serios problemas de salud que dice y la aquejaron fueron anteriores al año 2012, es decir, previos a que yo asumiera como juez. Asimismo, desde que yo asumí mis funciones, destaco que jamás se hizo cargo de las dos secretarías. Debo necesariamente detenerme en una cuestión de suma gravedad y es el hecho de ser insostenible la aseveración de la secretaria de haber firmado un oficio involuntariamente. Explico. Primero, en el expediente número 79/2006, el 21 de octubre del año 2013, ordené una serie de transferencias de fondos. Entre ellos se encontraba la suma de pesos 185.110.09 en concepto de honorarios regulados al doctor Gustavo Horacio Watt. A tal fin, dispuse se libraran los oficios correspondientes. La copia del oficio que ordenaba la transferencia de los honorarios de luz agregada a Focas 1117 bajo el número 599/2013. Tal oficio fue confeccionado por el letrado y del sello del estampado en su parte superior derecha surge que fue presentado en el juzgado para su confronte y firma el 22 de octubre del 2013, siendo ese mismo 22 de octubre de 2013 firmado por la secretaria María Tabe. A Focas 1121/1122, de fecha 24 de octubre de 2013, Watt planteó revocatoria por cuanto había omitido expedirme sobre el IVA, manifestando el letrado expresamente cumplido el pago del IVA, entonces si estarán cancelados mis honorarios a cargo de la ejecutada, SIC. Previo a resolver tal planteo, para tener una mayor claridad sobre los liberamientos de fondos, dispuse a la secretaria que efectuara un informe detallado, lo que hizo el 14 de noviembre de 2013. El 19 de noviembre de 2013, el doctor Calvo manifestó un error en el informe de la actuaria. Ese mismo día, teniendo presente tanto el informe de la actuaria como lo dicho por el doctor Calvo, pasé los autos a los fines de resolver. Dicté la correspondiente sentencia determinando el IVA. A Focas 1149, luce agregada en la copia del oficio número 759/2013, dirigido a Banco del Chubut Sociedad Anónima, confeccionado por el doctor Gustavo Watt y presentado para su confronte y firma en el juzgado el día 17 de diciembre del 2013, conforme sello estampado en la parte superior derecha del oficio. Fue firmado por la secretaria Tame el 18 de diciembre de 2013 y solicitaba al banco que transfirieran la suma de pesos 223.983.20, correspondiente a honorarios e IVA, sobre los mismos 38.873.12, con más la suma de pesos 4.777.44 de las sumas a percibir por la actuar en concepto de honorarios. Es decir, no puede alegar la doctora Tame que firmó el segundo oficio de manera involuntaria. Se tomó, a diferencia del primer oficio que suscribió, el mismo día de su presentación un día para poder controlarlo y firmarlo. En la entrevista que realizó la comisión evaluadora, la doctora María Tame dijo: la suma se transfirió y cobró dos veces el dinero, SIC. El doctor Watt se empecinó, pero finalmente devolvió el dinero, SIC. Lo que no aclaró es que la devolución ocurrió luego que la Sala A de la Cámara de Apelaciones Local confirmó mi requerimiento de devolución y fue concluyente. Los integrantes de la Sala A dijeron: la oposición que ensayó en el memorial aparece no solo contradictoria con su propia presentación de Focas 1121/1122, sino dispersa, incluso en las cuentas que no se corresponden con la determinación firme de sus honorarios, Foja 1030/1031 vuelta, y con cuestionamientos a los honorarios de otros profesionales no involucrados en la situación. No puede insistirse en esta instancia que no cobró indebidamente dos veces los honorarios regulados, sino de mala fe. Cuestión esta que está reñida con la conducta digna que deben observar los letrados en el proceso. Si bien en nuestro derecho la buena fe se presume, no le comprende este principio a quien, frente al conocimiento que tuvo del pago que por error le hicieran, no procedió a la devolución inmediata de la cantidad percibida indebidamente. Sí, no lo afirmo yo, sino los camaristas. Este indeseado episodio, no querido por nadie en la justicia, puede haber dado lugar, si bien no lo puedo afirmar, a una animosidad del doctor Gustavo Horacio Watt hacia mi persona. Incluso me ha dado a pensar que la multiplicidad de denuncias podrían haber tenido origen en este lamentable suceso. Punto 2. Expediente número 109/12. También ofrecido a la comisión evaluadora por el letrado Watt en esta causa, se me enrostra haber llevado a cabo la subasta de bienes distintos de los embargados, pero por sí, número 89/2014, de fecha 17 de junio de 2014, dispuse la venta en pública subastas de derechos y acciones que detentaban los condenados en costas sobre un inmueble, no la subasta del inmueble. El edicto que hace referencia a la venta en pública subasta y al mejor postor del inmueble fue confeccionado por el martillero y firmado por la entonces secretaria del juzgado, doctora María Tane, ver Fojas 238, contradiciendo mi correcta orden. Recuerdo que la confección de los edictos siempre es efectuada por los martilleros, debiendo ser controlados y firmados por los secretarios del juzgado.
Paramos para arreglar el audio y seguimos.